tiempo al hermano Raúl.
Amén.
Nos predique este primer mensaje, el himno número 115.
Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
115.
Amén. Aleluya.
Gloria a Dios.
Amén.
Thank you. Isaías capítulo 9. Versículo 16 a 19. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en aprobio a todos en derredor nuestro.
Amén.
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.
Amén.
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestro asolamiento y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, veo una situación en la vida. Un hombre que aquí podemos aprender cómo este hombre ama a su iglesia.
Amén.
Cómo este hombre ama a su pueblo. Un hombre que no es un hombre que se ame a sí mismo, sino es un hombre que ama a su pueblo y dice: haz brillar tu rostro sobre tu santuario.
Amén.
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 Un hombre, hermanos, que hace una exclamación de ayuda al Señor. Oye, Señor, oh Señor. Oye, Señor. Él está ahí haciendo una oración intercesora por la iglesia. Él está hablando con un corazón constricto y humillado verdaderamente, después de ver tantas cosas que pasó un pueblo, una nación que fue cautiva en Babilonia. Él, hermanos, yo veo aquí el amor que él tiene por esta su iglesia. Él está hablando al Señor. La iglesia, hermanos, el santuario, es el lugar santo de Dios. La iglesia, ahora en nuestros días, es el lugar santo de Dios, donde Dios mora, donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. Y sabes, hermano, estas iglesias, la iglesia de Dios, debe seguir adelante. Cada uno de nosotros debe tener la postura de Daniel y decir: oh Señor, haz.
Amén.
Oh Señor, haz brillar tu rostro sobre tu santuario asolado.
Amén.
Es una cosa, este hombre está buscando amor por su pueblo. Él está hablando, hermanos, a Dios. Él está diciendo: haz. Hermanos, este hombre, este corazón sincero, no oraba nada más por el pecado de él y de su pueblo, sino que además, este hombre no vivía para sí mismo. Este Daniel no vivía para sí. Daniel siempre vivió a favor de su pueblo. Siempre estuvo ahí a favor en Babilonia. ¿Sabes cuándo los cautivaron? ¿Cuándo estuvieron siempre presos y que los quisieron matar? Él siempre oraba a su Dios. Él siempre oraba por su iglesia. Él siempre oraba por su pueblo. Y sabes, tenía una determinación. Dependía mucho de Dios. Y es una cosa que a nosotros, o a mí, puedo hablar en título personal, muchas veces me falta. Muchas veces me falta que no estamos confiando en Dios, que no confiamos altamente en Dios como lo hizo Él, y muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero hermanos, yo veo como Daniel habla ahí y dice: ah, Señor, haz brillar tu rostro sobre tu santuario solar. Hermanos, este hombre amaba su país. Su oración es instructiva para todos nosotros. nos quiere esfuerzos fervorosos por la iglesia y la obra de Dios en estos días.
Amén, amén.
No es fácil. Pero Él está, hermanos, Él está sugiriendo. Él nos está hablando. Él está diciendo, esfuércense. No fue fácil para Daniel tener una vida en cautiverio ahí en Babilonia. Pero sabes, él confió mucho en Dios. Nos sugiere que nos esforcemos. Más de lo que estás haciendo. Más de lo que hemos hecho. Él, hermanos, pide que brille Dios. Que su rostro resplandezca. Hermanos, muchas veces, hermanos, nos dejamos abatir por circunstancias, dificultades. Pero, hermanos, este hombre, Daniel, fue mucho más, padeció mucho más, vivió más cosas terribles que cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, mas sin embargo, él siempre ponía su fe en Dios. Siempre estuvo ahí rogando al Señor. No rogaba a sí mismo, sino él siempre, dice la Biblia, que él abría sus ventanas y oraba a Dios. Aun cuando sabía que podían matarlo, él no se detuvo. Él no se detuvo. Por eso dice en una exclamación, oh Señor, Señor, oh Señor, perdónanos. Presta oído. Señor, y haz, no pongas dilación. Él estaba pidiendo, hermanos, para la iglesia, que fuera, pues, para este pueblo, bueno, dice, en su santuario, el santuario es el lugar santo, la iglesia es el lugar santo. Dice, no te dilates. Él está pidiendo, pues, bendición para el pueblo. Es igual que uno puede pedir bendición para la iglesia y clamar así, oh Señor, haz. Es un amor que tiene este hombre para su iglesia.
Amén, amén.
Hermanos, el lugar santo es el santuario. El templo era el tipo de iglesia. La casa espiritual podía haber un templo para Jehová. Asimismo, solo hay una sola iglesia de Cristo en el universo.
Amén.
La iglesia es el santuario que debemos cuidar, edificar. Señor, hermanos, Dios nos puso, Dios nos llamó para edificar la iglesia. La iglesia actualmente es el cuerpo de Jesucristo. Dice la Biblia que compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo al Señor. Hermanos, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer es lo que hizo el pueblo hebreo. Obraron muy malamente con Dios. Una forma muy mezquina. Fueron muy tacaños. No dieron verdaderamente las cosas a Dios. Cerraron sus puertas del pórtico. Significa cerrar sus oídos y endurecer su corazón a la voz de Dios. Apagaron las lámparas, significa que todavía habemos quienes descuidamos las palabras de Dios, la palabra de Dios. Porque esto representa el encendido de la lámpara, dice la Biblia en una forma figurada, lámpara a mis pies, Dios es tu palabra y lumbrera mi camino.
Amén.
Porque el mandamiento es antorcha.
Gloria a Dios.
Amén.
Hermanos, no quemaron holocaustos. Esta parte, hermanos, que estoy viendo es del libro de las Crónicas. ¿Cómo este pueblo? O sea, yo decía, lo que no debemos hacer es lo que hizo el pueblo judío, es lo que hizo el pueblo hebreo, que en un tiempo se alejaron de Dios. Dice la Biblia ahí en Crónicas que cerraron el templo, apagaron las luces, Y es algo que nosotros jamás debemos hacer.
Amén.
Jamás debemos hacer ante la adversidad, la necesidad. ¿Sabes? Ellos se amilanaron, ellos se hicieron atrás, ellos se fueron abajo, se desanimaron grandemente y ¿sabes? Hicieron estas cosas.
Sí.
Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29. Amén.
Amén. Amén.
Dice la Biblia, es algo que hizo este pueblo, hermanos. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron, apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron perfume ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Es una desánimo. Este pueblo desánimo. Este pueblo muchas veces, como dije, muchas veces se vino atrás. Cerraron las puertas, no quemaron, no hicieron su obra, no hicieron lo que debían hacer. Los sacerdotes no quemaban este incienso. La gente, la iglesia, cerrar la iglesia, cerrar las puertas, ¿sabes? No dieron la gloria a Dios. Y es algo que no debemos hacer, hermanos. Siempre debemos tener,
amén,
este ánimo de seguir adelante. Amén. Siempre debemos seguir adelante. Dice la palabra, no quemaron a holocaustos, significa que no confesaban su nombre. Dice la Biblia que Él quiere frutos de labios que confiesen su nombre.
Amén.
Amén. No hace eso, ¿sabes? Hermanos, nosotros, si no confesamos su nombre, si no vas a las calles, si no vas a las plazas, si no haces la obra en la iglesia, estás como los judíos.
Sí.
Cierras las puertas, cierras tus oídos, cierras tu corazón.
Amén.
Lo que debemos hacer, hermanos, cuidar, edificar. El templo era el resultado de grandes dispendios, gastos grandes y excesivos, y mucho trabajo. Eso era la iglesia. Eso era el santuario. Cuando David quiso hacer una iglesia a Dios, dice la Biblia que él juntó de lo mejor. Así es como se edifica la iglesia. O yo es lo que veo, pues, en esta parte de la Biblia, cómo Dios quiere edificar su iglesia, o cómo David, pues, ahí se puso a edificar la iglesia. Dice aquí que debe de ser grande el dispendio, o sea, grandemente, dar todo lo que puedas, dar todo lo que tengas. Así hizo David. Un dispendio muy grande. Dice, gran dispendio, gastos grandes y excesivos, y mucho trabajo. Yo recuerdo una parte de Crónicas que dice que dejaron metal sin peso para edificarle un santuario a Dios. Oro, cantidades, dice, pesaron el oro para poder edificar el santuario a Dios. Piedras preciosas, todas esas cosas, todo lo hermoso que pudo haber, plata, oro, madera, fue en abundancia. Y dice la Biblia que el pueblo respondía. Que el pueblo respondía en estas cosas. Primera de Crónicas 29. Vamos para hacer un ejemplo de lo que hacían. Primera de Crónicas 29, 3 al 6. Está hablando David. Dice, a más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios, yo guardo en mí tesoro particular, oro y plata. Además de todas las cosas que he aprestado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. A saber, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata afinado para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues para todas las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los oficiales, y quien quiere hacer hoy ofrenda a Jehová. Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel tributaron, y centuriones con los superintendentes de la hacienda del rey ofrecieron de su voluntad. Debe ser voluntad. Pero debe hacer, hermanos, el santuario, o sea, la casa de Dios, que ahora es la iglesia de Dios, debe hacer gran dispendio de esfuerzo. Grande dispendio, no lo vamos a transportar al oro, sino con esfuerzo. Grande esfuerzo se tiene que hacer. Grandes cosas tienen que hacer. O sea, para poder seguir, hermanos, adelante. Para poder edificar las iglesias. Amén. Debe hacer grandes dispendios. No debe haber, hermanos, flojera. No debemos dejar de hacer esta obra. Hay muchas cosas que nos pueden impedir, hay muchas cosas que a veces nos lo impiden y parece que no lo pudiéramos lograr, pero hermanos, veamos a Daniel. Dice, Señor, ponme y haz. Él no confiaba, hermanos, en sus fuerzas, él no confiaba en sí mismo, él siempre tenía la confianza en Dios. Por lo menos yo veo en este hombre cómo él siempre confía en Dios, y sabes, yo veo que siempre Dios respondió a sus súplicas. Siempre respondió Dios a sus súplicas, lo que estuvo haciendo ahí en Babilonia, grandes cosas que nadie pudo hacer, los magos no podían hacer cosas que Daniel hacía, pero sabes, él tenía la confianza en Dios. Para nosotros, hermanos, parece ser una obra titánica que nunca podemos llegar a hacerla, que decimos, no se puede, no podemos lograrlo, no vamos a lograrlo, pero sabes, hermano, pon tus confianzas en el Señor.
Amén. Gloria a Dios.
Se necesita, pues, hermanos, de esas cosas. Así debe ser edificado por el Señor Jesús, en un costo que no puede ser calculado. Tenemos muchos ejemplos. Veamos el ejemplo también del apóstol San Pablo. En el Hechos capítulo 20.
Gloria
a Cristo. Amén. Dice la Biblia. Es un ejemplo de otro hombre que, al igual que Daniel, no vivieron para sí. Ni su propia vida, sabes, le era preciosa a Pablo. Pablo dice, no estimo mi vida preciosa. Él no vivía al igual que Daniel, no vivió para sí. Un hombre que estaba dispuesto a sacrificar su vida, y que dice la Biblia, el Espíritu de Dios le decía que le acechaban cosas malas si llegaba a Jerusalén. Pero dice, sabes, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que agarre mi carrera con gozo. Es una cosa que muchas veces, por hablando en título personal, a mí me hace falta. Esta fe, estas cosas. Yo no sé, hermanos, yo veo a ustedes unos hombres de mucha fe también. Pero, hermanos, yo a veces pues veo que a veces flaqueo. Que a veces tengo problemas. Que a veces no puedo hacer las cosas. Pero, hermanos, veo ejemplos, la misma palabra me anima a continuar. Estos hombres de fe, estos hombres me animan a seguir adelante.
Amén.
Viendo este hombre, decía, ay, Edred, para que puedas entender, debes sentirlo, debes vivirlo. Para que puedas entender, debes amar tu iglesia, amar a las almas, amar las cosas de Dios, la obra de Dios, y decir como Pablo, puedes después decir como Pablo, no estimo mi vida preciosa. Pero son hombres saturados ya de Dios. Son hombres ya muy usados de Dios, que sabes, verdaderamente no les importa el vivir o morir por causa del Evangelio.
Amén.
Pero necesitamos, pues, hermanos. Bueno, yo me animo con esto. Yo quisiera que ustedes pudieran ser ánimo para ustedes.
Amén.
¿Verdad? Dice la Biblia, en el versículo 24, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Amén.
¿Quiere? Hermanos, puedes ver en este hombre. Dicen, de ninguna cosa hago caso. El Espíritu ahí estaba, pues, hablando y diciendo, sabes, te van a matar. Te van a hacer esto, vas a tener mil problemas, vas a tener dificultades. Y las tuvo Pablo eso cuando llegó a Jerusalén. Por eso lo mandaron a Roma, porque él pidió, pues, ser juzgado ya. Y las tuvo Pablo. Pero mira lo que dice Pablo. Si de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Tenía un anhelo, tenía un deseo, era una necesidad tal vez enfermiza en su vida, de decir solamente que acabe mi carrera con vos.
Amén.
Una necesidad en su vida, era algo que él ya estaba, sabes, que él ya sentía en esa obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, o por lo menos en mi iglesia, a veces vamos sin gozo? A veces vamos derrotados sin las almas. A veces en la misma iglesia, las iglesias están durmiendo, la iglesia está dormida. Y sabes, no tenemos, hermano, muchas veces el anhelo de este hombre. Él quería servir a Dios, anhelaba, era su anhelo, era algo que él estaba siempre buscando, servir a Dios. Dice, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Amén.
Gloria a Dios.
Esta es una parte, hermanos, muy triste, además, cuando Pablo se despide de la iglesia. Pero hermanos, Pablo les habla muy claramente. Pablo se pone a trabajar siempre desde que llega a las iglesias. Dice desde el primer día en que entré en Asia, he estado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha lágrima y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehusado de anunciar y enseñar, y públicamente y por todas las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén.
Sirviendo al Señor con toda lágrima. Con toda lágrima. Él amaba, es característico de Pablo, amar las iglesias. Siempre ora a favor de las iglesias. Siempre está buscando la manera de animar las iglesias. Siempre está dando ejemplos de su vida, diciendo lo que pasa, lo que le pasaba, lo que vivía, las situaciones, las adversidades. Pero sabes, nunca, yo veo en Pablo que nunca deja ir su ánimo. Nunca, bueno, si alguien pudiera decir que sí, yo lo he visto, pues, en la Biblia. O no lo he leído, pero dice, sirviendo con toda humildad, con mucha lágrima y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, hermanos, tanto, vamos a leer pues desde 30. Pues voy a leer desde 25, pues dice: y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se aleja de esta iglesia, se despide. Pero les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Él había predicado a todas esas personas. Él había ya terminado ahí la predicación, lo había predicado, y dice: soy limpio de la sangre de todos.
Amén.
Llevaba, hermanos, la palabra a donde quiera. Dice: porque no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Siempre estaba anunciando la palabra de Dios. Siempre estaba pues ahí mostrando a Cristo en sus corazones. Y advierte pues, hermanos, que habrá gentes que están en contra de la iglesia. Que habrá gentes que están en contra o acechando la obra de Dios. Porque sabes, muchas veces no estarán acechando nuestra obra, porque no es nuestra, es la obra de Dios. Y muchos, muchos o algunos, no digo que muchos, siempre están acechando en contra de la iglesia, en contra de la obra. Hermanos, en lugar de ponerse a trabajar, apoyar a otro hermano que está teniendo el éxito, que está llevando las iglesias, que está ganando almas, sabes, en lugar de ser tropiezo, en lugar de servir así como dice la Biblia, que hay quienes acechan de estas cosas, ponerse mejor a servir, ponerse mejor a trabajar. Dice el versículo 33: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para solidificar y daros heredad con todos los santificados. Es una obra tremenda esto, hermanos. Es algo que Él está haciendo por estas iglesias. Hermanos, la iglesia es el templo donde Dios habita a vos. Estas iglesias cristianas es ahora es el santuario de Dios, que debemos edificar, que debemos animar, que debemos exhortar si es necesario. Las iglesias ahora es donde Dios habita, hermanos. Es de donde Dios nos habla. Nosotros ahora somos la iglesia del Dios vivo. Nosotros ahora somos el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Hermanos, veo en Ezequías un ejemplo grande. También otro hombre que en un tiempo estuvo pues llevando bien el pueblo de Dios. Pero hermanos, veo que para esto se requiere un corazón renovado, renovados esfuerzos, determinación y una cosa: hacer alianza con Dios.
Amén.
Muchas veces no nos comprometemos con Dios. Muchas veces, bueno, veo a veces yo en la iglesia que hay hermanos no comprometidos con Dios. No se comprometen, todo lo ven superficial, todo lo ven así nada más, ¿sabes? Dicen: oh, sí, sí voy, sí quiero, sí esto, pero no hay un verdadero compromiso con Dios. Y es algo que se debe hacer,
es
algo que debemos hacer, un pacto con Dios, un compromiso, prometerle y hacerle, decirle y cumplirlo.
Amén.
Se requiere pues, hermanos, estas cosas. Ezequías, yo veía a este hombre también. Él hizo una alianza con Dios. Él se comprometió. Hermanos, segunda de Crónicas 9. Segunda de Crónicas 29.
Amén.
Dice la Biblia: en el primer año, en el versículo 3, en el primer año de su reinado. En el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Dice el versículo 10. Dice: y ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quemáis perfume. Esto es algo, hermanos, que hizo Ezequías. Él vino a reformar el santuario de Dios. Él vino a hacer una alianza, un pacto nuevamente con Dios. Porque, ¿sabes? El pueblo de Dios se había alejado. El pueblo de Dios se había apartado. Pero, ¿sabes? Este hombre dice que desde temprana edad, él tenía 16 años cuando empezó a hacer esta grande obra. Pero yo veo que ahí él tuvo que tener un compromiso con Dios. Si es joven, no importa. Usted puede hacer desde este tiempo, de su juventud, un compromiso con el Señor. Debe comprometerse, debe hablarle, debe decirle: sabes, yo quiero hacer un pacto contigo, Señor.
Amén.
Yo quiero pactar contigo, quiero servirte. Estábamos en la última alabanza, dice: heme aquí, Señor, heme aquí. Pero, hermanos, debe haber pues ese pacto, ese compromiso, porque muchas veces no hay tal compromiso. Hermanos, el templo era el lugar de su adoración. La responsabilidad de la iglesia es glorificar al Señor con todo tu esfuerzo.
Amén.
Con todo tu esfuerzo. Con todo tu vigor. Es como podemos glorificar al Señor. Vamos a ver en 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 dice: esto es vivir por la fe. Esto es verdaderamente vivir en la fe del Señor. Pablo empieza a narrar todo lo que puede sufrir. Empieza a hablar que son perseguidos, pero no están acabados, que son esto, pero no estamos derrotados, y empieza a hablar de esta manera, empieza a decir todas estas cosas. Dice: perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Amén. Amén.
Y empieza a hablar, empieza a narrar pues cómo es vivir la fe. Vivir aquí es puedes ver aquí cómo Pablo vive en verdadera adversidad, mas sin embargo él tiene un propósito en su vida. Dice la Biblia en el versículo 14: estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a vosotros también nos levantará por Jesús.
Amén.
Y nos pondrá con vosotros.
Amén.
Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracia, sobreabunde la gracia de Dios.
Amén.
Todo esto, dice, todo lo que leíste atrás, o lo que puedes leer desde el 7 al 13, dice: lo padecemos por vosotros. Todo lo que sufre Pablo, dice, lo padezco por vosotros, dice, para que abunde la gracia de Dios.
Amén.
Para que abunde esta gracia, dice, para que abundando la gracia de Dios por muchos, en el hacimiento de la gracia, sobreabunde a gloria de Dios.
Amén.
Amén. O sea, hermanos, que no importa lo que vivió, él no le importó el sufrimiento, él no le importó vivir tantas vejaciones, tantos desprecios por su mismo pueblo, sino él quería más gloria de Dios. Él quería más almas para Dios. Él buscaba más almas para Dios. Dice, para que abunde la gracia de Dios en más personas. Tú vas a predicar, tú cuidas la iglesia, tú tienes este trabajo, pero no es para ti, no es para que te ensalces, para que te gloríes, sino para que se gloríe Cristo.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Él busca estas cosas, Él busca darle la gloria a Dios de esta manera. Él nunca, no veo a Pablo que nunca algo diga o que haga un énfasis a algo personal. Él siempre busca, hermanos, edificar la iglesia del Dios vivo.
Amén.
Pero que abunde. Y todavía consuela. Todavía habla y dice, por tanto, no te desmayes. No desmayemos. Te está mostrando en los versículos anteriores todo lo que puede llegar a pasar en tu vida, pero dice, no desmayemos. No desmayemos. Dice antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día con día.
Amén.
Él vivió en mucha angustia, en mucha adversidad, pero sabes, aquí muestra verdaderamente su poder en Cristo.
Amén.
Su poder en Dios. No le, la adversidad no lo bajó. La adversidad no le dio para atrás, sino que aquí muestra, dice, aunque esto, ni su vejez, ni su vida ya cansada, agotada, ¿sabes? Dice, esto se envejece. Yo cada día los veo con más ganas a todos. ¿Verdad?
Nosotros.
Pero, hermanos, nuestro interior está nuevo. Se renueva, se va renovando día con día. Si estás buscando el rostro de Dios, si buscas verdaderamente, así como Daniel dice, haz brillar, resplandece aquí en tu iglesia, resplandece aquí en esta iglesia, hermanos, no irás para atrás.
Gloria a Dios.
Serás como Pablo. Serás como
Amén.
Serás de esa manera. El exterior se desgasta, el interior se renueva día con día. Hermanos, él no buscaba lo exterior, él no buscaba lo que puede ver, lo superficial, él buscaba lo celestial, él buscaba más gloria de Dios. Dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos sobra una sobreabundante, alto y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.
Amén.
Amén. Amén.
Hermano, tu trabajo no es en vano.
Amén. Amén. Gloria a Dios.
Tu
Amén.
Trabajo no es en vano. Aquí no podrás ver tal vez mucho fruto. Aquí muchas veces, al contrario, parecemos los más humildes. Pero hermanos, la gloria que te pertenece es inmensa.
Amén.
No se puede medir, no se puede contar. Es algo increíble. No la puedes visualizar siquiera. No puedes visualizar la gloria de Dios. Aunque la Biblia dice, sabes, mar, los mares de plata. ¿Ok? El mar de cristal, ¿verdad?
Sí.
Calles de oro. Pero no podemos visualizar exactamente la gloria de Dios. Pero lo que sí te puedo asegurar es que es algo extraordinario. Que es algo inmenso. Y todavía Pablo, después de que sufre, después de que ha expuesto todo lo que ha padecido, les anima. No desmayemos, hermanos. No desmayes. Sigue adelante. Sigamos adelante.
Amén.
Hermanos, vamos nosotros. Toda la iglesia, cada uno en su lugar, firmes, firmes, debemos seguir adelante. Dice el apóstol San Pablo en otra de sus cartas, o por lo menos creo que no se ponen de acuerdo, si es de Pablo o no, Hebreos 10, 19. Vamos a leer desde el 22. Dice, lleguémonos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras.
Amén.
Pero dice, manténgase firme. Firme esta profesión de la fe sin fluctuar. Esto, hermanos, que hacemos es muy profesional. Es muy profesional. Hombres de estudio, hombres que estudian, son profesionistas. Pero nosotros somos los profesionistas de Dios.
Amén.
Amén. Pero que requiere mantenernos firmes, certeros, dice, en plena certidumbre de fe, con certeza, con seguridad, que no nos mueva nada, que no nos mueva nadie. Dice, mantén firme, sin fluctuar. Pues, hermanos, podemos hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora. Hermanos, que cada uno de nosotros sea como un Pablo, como un Daniel, como un Ezequías, como tantos hombres de Dios que hermanos, no confiaron en ellos mismos, no confiaron en sí mismos, sino confiaron en Dios. El apóstol Pablo dice unas cosas tremendas. ¿Cómo podía encontrar el gozo en el padecer? Yo me pregunto, ¿cómo puede este hombre encontrar gozo? Dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo puedes encontrar gozo padeciendo? Pero así lo dice él, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él se goza, hermanos, edificando las iglesias, luchando por ellas. Dice, me gozo en lo que padezco.
Gloria a Dios.
No es muchas veces muy gozoso, hermanos, cuando padecemos. Pero más sin embargo, es un ejemplo de Pablo, cómo está hablando y dice, me gozo en lo que padezco. Sabes, hermano, yo soy muy cobarde. A veces me falta algo y a veces digo, Señor, ¿qué está pasando? Pero ¿cómo podemos entender la fe de estos hombres? ¿Cómo puedo entender este hombre que dice, me gozo en lo que padezco? Tú dices, no es posible que este hombre se padezca. Dice, por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por el cuerpo, que es la iglesia. O sea, él está viviendo, él está luchando contra sí mismo, él está padeciendo, pero dice, lo vive en carne propia, sufre, y sabes, ha de ser angustioso. Pablo, al final de cuentas, está allá en una mazmorra en Roma, y sabes, como quiera, él está hablando, dice la Biblia, él sigue predicando, él aún, dice la Biblia, la palabra no está presa, y él, sabes, hace discípulos aún en la cárcel. ¿Cuándo más nosotros, hermanos, que tenemos la libertad de poder predicar en este país?
Sí.
Pero, hermanos, debe ser sufrir esta hora. No es fácil. Hermanos, debemos hacer lo que hizo Daniel cuando ve a su pueblo a su lado. Pedir a Dios que brille su rostro, que llegue a su iglesia. Ciertamente, Él es el Dios nuestro, Él es el Dios que está con nosotros, pero sabes, muchas veces, hermanos, nosotros provocamos que se aleje el Señor. Debemos orar como Él, haz brillar tu rostro sobre tu santuario. Que brille sobre cada uno de nosotros, hermanos. Él, hermanos, empezó a buscar en los libros las promesas de Dios, en las que concluiría sabes, el cautiverio de su pueblo. Empecemos, renovemos nuestras fuerzas, empecemos a buscar, así como cuando empezábamos con más fervor la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí en el libro de Daniel, que él empezó a buscar en los libros de Dios. Y empezó a encontrar las promesas de Dios. Y empezó a encontrar que un día ese pueblo iba a ser liberado. Y por eso él empieza a orar de esta manera. Haz que brille tu rostro sobre tu santuario. Haz orar. Es alguien que ama la iglesia. Es alguien que ama las cosas de Dios, hermano. Cuando habla de esta manera.
Amén.
Hermanos, muchas veces este pueblo había vuelto su rostro al Señor. Él buscó el rostro de Dios. Él lo buscó en oración y ruegos, en ayunos, en silicio, en ceniza. Deseamos, hermanos, bendiciones. Hagamos lo que hizo Daniel. Confesó también el pecado de su pueblo. Y todo Israel empieza a reconocer que Dios es justo. Muchas veces decimos, ¿sabes qué, Señor? Este me está yendo mal. Y empezamos a decir, ¿sabes? Eres injusto. Pero no, hermanos, él reconoció que Dios es justo.
Amén.
Iban a ver todas las cosas, estaban en cautiverio, pero él empieza a visualizar que Dios siempre ha sido justo. Y dice la Biblia, y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Hermanos, ruega que Dios aparte su ira. Dice, aparta ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, por causa de nuestros pecados. Hermanos, queremos verdaderamente bendiciones en las predicaciones, en las iglesias. Debemos pedir a Dios que haga brillar su rostro en nuestras vidas. Dice, derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios, el monte santo de mi Dios. Es una cosa, hermanos, que veo también, aparte de Daniel, veo en Pablo. Es algo que él, cuando va a morir, es algo que, les repito, no sé cómo puede encontrar tanto gozo este hombre en las cosas de Dios. Pero sí, hermanos, nosotros debemos imitar a este hombre. Debemos imitar a estos hombres. No, no somos verdaderamente nosotros todavía ejemplos a seguir. Pero sí hay ejemplos en la Biblia, como Daniel, como Pablo, Moisés, Ezequías y muchos hombres de Dios, que si nosotros, hermanos, verdaderamente buscamos dirección de Dios, Él nos guiará. Él llegará a nuestra vida. Él brillará verdaderamente en cada una de nuestras iglesias.
Amén.
Hermanos, únicamente, por último, en 2 de Timoteo 4. Es un momento en que él ya está para fallecer. Y empieza a hablar a este joven Timoteo, le da instrucciones, empieza a decir, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Amén.
Gloria a Dios.
Algo tremendo, hermano.
Amén.
Gloria a Dios.
Un hombre que vive, pues, como decíamos, no para sí, sino para las iglesias de Dios.
Amén.
Un hombre que busca no su gloria, sino la gloria de Dios.
Amén.
Todavía, en el momento de su muerte, todavía está hablando, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Amén.
Amén.
Hermanos, yo espero en Dios que todos los que estamos aquí, el día de nuestra muerte, el día que estemos a punto de dejar de existir en este lugar, podamos decir las palabras que dice este Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.